Ferias y bienvenidos al Espejo en este viernes 18 de diciembre, segunda de las ferias mayores de Adviento. Llamamos así a los siete días inmediatamente anteriores a la Navidad, en los que se emplean en el rezo de vísperas de cada jornada las antífonas que empiezan por O, dirigidas a Cristo. Por eso, a la Virgen María de la Esperanza, a la que se celebra hoy, se le llama popularmente en algunos lugares Virgen de la O. Arranca el Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Alex Conde, muy buenos días.
Buenos días, Vicky.
Cuéntanos los contenidos del programa de hoy.
Pues en el programa de hoy tendremos, en primer lugar, una entrevista porque ha fallecido don José, fundador del Instituto de Muga de Sayago, por el que tantas generaciones de adolescentes han pasado. Hoy hablaremos con una persona cercana a don José. La próxima semana el seminario acogerá la ya tradicional exposición de belenes realizados por los alumnos de religión de primaria de toda la diócesis. Hablaremos de esto con una profesora de esta asignatura. Y por último, vamos a charlar con Antonio Rojas, nuestro colaborador habitual de los domingos en La Chispa, sobre su nuevo libro Siempre Mar Adentro. Y como no, para acabar, el otro cantar, con Luis Santamaría.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado día 15 falleció en Fermoselle José Luis Gutiérrez, párroco emérito de Muga de Sayago, a los 88 años de edad y 65 de sacerdocio. Nacido en Alcalá de Henares en 1927, fue ordenado presbítero el 20 de junio de 1950 en Valencia, donde pasó sus primeros años de ministerio. Tras su llegada a Zamora, fue nombrado cura regente de Aspariegos en 1955 y un año después pasó a ser cura ecónomo de Grisuela y encargado de Ufones. Tras el concurso general de 1956, obtuvo la plaza de párroco en Muga de Sayago y también pasó varios años de su vida en Villamor de la Ladre y Tudera. La otra faceta por la cual más se le conoce es por la fundación y dirección del Instituto de Enseñanza Secundaria de Muga de Sayago. Cientos de jóvenes de diversos lugares de España, con pocos recursos o en situaciones especiales, pudieron estudiar allí y vivir en su residencia. Precisamente hoy vamos a hablar con el director de esa residencia, con Francisco Casas. Conoció y estuvo al lado de don José durante muchos años. Muy buenos días, Francisco. Después de unos 45 años aproximadamente que hace que conoces a don José, ¿para ti quién es don José? ¿Cómo le describirías? Yo conozco, tengo alrededor a mucha gente, mis padres, por ejemplo, que le conocieron, estudiaron allí, te conocen a ti también. ¿Para ti quién es don José?
Pues una persona totalmente entregada, con un espíritu de sacrificio indescriptible, con una fuerza de voluntad enorme y con un tesón fuera de lo común. O sea que todo lo que hay aquí en Muga ha sido obra suya gracias a su esfuerzo y después también contando con colaboradores a su alrededor.
Uh-huh. En tu vida, Francisco, que le conoces desde hace tantos años, ¿para ti qué ha supuesto? ¿A ti qué te ha aportado personalmente don José?
Bueno, pues yo tengo que decir que gracias a él, pues mi vida cambió. Si yo no lo hubiera conocido, pues hubiera sido un labrador o un ganadero, al estilo de los de mi tierra, que soy de Aliste. El venir aquí, pues me cambió totalmente la vida. Yo empecé aquí, después continué en la universidad y una vez que cumplí mis estudios allí, pues volví. Y gracias a él, pues cambió todo, absolutamente todo. Yo los valores que tengo hoy día se los debo a él todos. O sea que lo que soy es debido a él.
¿Por qué se le recuerda a don José en Muga? ¿Cuál ha sido su legado? Ya no hablo solo del colegio, que es lo más conocido, porque están allí los vecinos, las personas mayores. Para don José también ha sido una figura importante, aunque esos mayores no hayan tenido relación directa con el colegio.
Sí, sí. Él, desde que llegó aquí, su meta fue siempre hacer que esto cambiara, que esto prosperara. Y de hecho, pues sus inicios fueron con la gente del pueblo, con la gente mayor a través de una cooperativa que fundó y con los jóvenes que estaban por aquí, pues intentando que adquirieran conocimientos, que se formaran y que fueran personas válidas para el mundo en otros ámbitos, pero siempre queriendo que él, o sea, que ellos se promocionaran y salieran o no salieran de aquí, pero que tuvieran conocimientos para defenderse y para ser otras personas distintas.
¿Cómo pasó los últimos años ya mayor don José en el instituto? ¿Cuál era su relación con el instituto? Porque bueno, me imagino que ya no podría trabajar.
Él estuvo pues hasta los 70 años ejerciendo, uh-huh. ¿no? Porque hay que decir que, aparte de sacerdote, pues él era profesor, claro. Se licenció en clásicas en la Universidad de Salamanca y estuvo de director pues mientras estuvo activo, hasta los 70 años que le permitieron. Después se jubiló, pero su vida continuó siendo de entrega absoluta. Primero, no ya, claro, enseñando directamente en las clases, pero sí por las tardes a los alumnos internos, ayudándoles en... pues en la, sobre todo en las disciplinas que él conocía más o que estaba más formado, que eran la lengua, la filosofía y vamos, toda la rama de letras, latín, por ejemplo, y griego. Pero además de eso, pues procurando siempre hablar con los chicos, tener un rato con ellos de por la tarde-noche de oración, de recogimiento, más que para inculcarle temas religiosos, para que reflexionaran sobre la vida y, bueno, y se fueran en el futuro, pues, personas sensatas, responsables. Eso es lo que siempre ha pretendido él.
¿Y hoy cómo es el instituto y la residencia de Muga, Francisco?
Pues el instituto es municipal, concertado con la Junta de Castilla y León, y la residencia, pues, es privada, la lleva una asociación declarada de utilidad pública, y pues eso, los componentes de esa asociación pues son personas que hemos vivido al lado suyo. Él es el que fundó esta asociación, pero los demás pues nos hemos comprometido. Yo soy el presidente, pero pues alrededor mío, junto a mí, están otras personas que también se han comprometido como yo pues a llevar a cabo y a continuar la obra esta que empezó don José.
Bueno, Francisco, pues muchas gracias por habernos ayudado a rendir este pequeño homenaje de parte de todos esos zamoranos que estudiaron junto a don José, que han sido muchos, sí. Y aunque yo sé que era un hombre autoritario y recto, sí. A pesar de eso, al final se agradece en la vida también, y esos valores que inculcó los han agradecido todas esas personas que habéis estado junto a él. Así que muchas gracias por haber aportado ese granito de arena a este homenaje.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que queráis o necesitéis.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La próxima semana el claustro del Seminario San Atilano volverá a acoger un año más la exposición de Belenes promovida por la Delegación Diocesana de Enseñanza y realizados por los alumnos de la asignatura de Religión. Para dar los detalles, novedades y alguna cosa más de la preparación de esta ya tradicional muestra, hemos invitado a la profesora Amparo Barrientos del Colegio Sancho II de Zamora. Buenos días, Amparo.
Buenos días, Vicky.
Bueno, ¿cuál es el fin de este concurso de Belenes que ya casi se ha convertido en una tradición y forma parte ya de ese recorrido de visitas de Belenes que hacen los zamoranos por aquí, por la capital?
Pues esto surgió como un proyecto de la Delegación de Enseñanza y pretende que sea una de las más arriesgadas tradiciones sobre la Navidad. Y además queremos que ir construyendo una nueva cultura religiosa. Esta representación no es algo nuevo, siempre es algo heredado de nuestros antepasados. Ya en la antigüedad, fíjate, nos vamos a remitir a las catacumbas, ya se hacían representaciones de imágenes religiosas, sobre todo de la Virgen, San José y el Niño y de los Reyes Magos. Y ya si nos pasamos al siglo XIII, San Francisco hizo el primer Belén viviente allí en Italia, en una cuevecita que estaba, y tuvo tal repercusión que allí mismo se construyó una iglesia. Y esa expansión comenzó ya por Europa y nos llegó a España en el siglo XV. Y España no se la quedó ella. Siguió esa costumbre construyendo belenes allí en América. El nacimiento para nosotros también es una forma de evangelizar. Y queremos, con este certamen, fomentar la unión familiar, ayudar a meditar sobre el misterio y también reflexionar sobre ese misterio de Dios hecho hombre y que se hizo hombre por amor al hombre. Y justamente cuando en esta sociedad mucha gente no quiere los belenes, si miramos hacia atrás, Carlos III de Borbón, en el siglo XVIII, promovió montar los belenes allí en la aristocracia española. Y hoy, como costumbre, ya no se montan solo en la aristocracia. Los vemos en los escaparates, los vemos al aire libre, los vemos en los colegios, en las iglesias. Y esa tradición no ha terminado. Nosotros queremos seguir montando belenes y renaciendo este sentimiento de que Dios nace. Pero ahora ya no solo queremos que nazca en Belén, sino en cada hombre que se entrega a los demás. Dios quiere seguir teniendo una cuna en cada uno de nosotros. Quiere que cada refugiado, cada pobre, cada enfermo, encuentre en nosotros acogida, solidaridad, ayuda, y que no le cerremos las puertas de nuestro corazón a nadie. En este año de la misericordia, que le abramos de par en par las puertas de nuestro corazón, dando y entregando nuestra vida a todo el que lo necesite sin acepción de raza, de cultura y de religión. Porque eso es lo que Él nos enseñó, que nació para todos y para traer la paz y el amor a todo el mundo. Y el hacerlo desde hace 5 años tiene una idea. Algunos de los niños, cuando les preguntábamos, ¿y tú qué le pides a los Reyes Magos?, me causaba gran pena en el corazón cuando les oía decir, yo quiero estar más tiempo con mis papás. De ahí también surgió la idea de que es necesario que los padres hoy se reúnan con sus hijos. Y cómo no, en torno a la familia, y a la familia de Nazaret, a esa familia de José y María que tanto ejemplo nos dan para cada una de nosotros. Y en torno a ese portal, y a esa cada figura de ese portal que para nosotros nos aporta un valor. Y además, imitando un poco a San Francisco, queremos promover, como él decía, voy a hacer el Belén para comprender mejor las condiciones en las que nació Jesús.
Qué bonita la historia que nos has traído, Amparo. ¿Cómo preparas tú a los niños que tienes en clase? Por ejemplo, Amparo, ¿tú a cuántos chavales le... Bueno, chavales no, son niños. ¿Qué edades tienen y cuántos niños tienes en clase de religión?
Pues hay un porcentaje bastante alto. Hay de niños, le estoy dando clase desde 3 años hasta los 12 años.
¿En este concurso de qué edades son los niños
en
que
este
participan?
Concurso yo lo he puesto desde los 5 años hasta los 12.
Que siguen siendo muy pequeños, con 5 años.
Pero de todos modos, como es algo que pretendemos que los padres colaboren...
Se involucren, ¿no?
Y que se involucren y que estén con ellos y que le transmitan esa tradición. Y también que a la vez, me decía algún niño cuando llevaba el Belén, Amparo, lo hemos hecho muy, muy contentos, me lo he pasado genial. Pero además, cuando estábamos haciendo el Belén, me decía mi papá, no le vamos a poner muchas cosas porque era pobre. Le están dando el valor de la pobreza. En cambio, vemos los nacimientos napolitanos con todos esos lujos. Que ojalá cada uno de nosotros fuéramos un lujo, una cuna, donde Jesús pudiera nacer en cada persona y en cada hombre.
¿Cómo les preparas a los niños en clase a la hora de...? Porque claro, los que son muy pequeños me imagino que les tendrás que dar alguna explicación. Se habla también con los padres. ¿Cómo preparas esta actividad? Te lo pregunto a ti directamente porque eres profe de religión. ¿Cómo lo haces tú?
Pues mira, de lo más sencillo posible. Tenemos unos papás que son geniales a la hora también de colaborar. Y entonces todos tenemos el correo electrónico en el colegio. Se les prepara una nota y desde esa nota se la mandamos por correo electrónico y algún papá viene y te pregunta, oye, Amparo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué algo más le puedo poner? Lo que a ti se te ocurra, lo que a ti te salga del corazón, y es como más bonito. Y de verdad te quedas pasmada con qué cariño, cuando se los ves con el cariño, ves qué bonito salen. Y sobre todo, lo más grande y más bonito es ver venir al niño con ese...
Con esa ilusión, ¿verdad?
Más que el Día de los Reyes Magos.
Y qué creativos son, porque hemos visto belenes muy originales, ¿no?
Son súper
creativos. Con huevos cocidos,
Con huevos cocidos, te los ves de papiroflexia, te los ves con unas tejas. Este año me ha llamado la atención porque va a haber muchísimos de corcho, con tapones de corcho.
Con tapones de corcho como sí, de las botellas del vino, ¿no?
Una creatividad, algo fuera de lo normal.
Sí.
Por supuesto, en el colegio, siempre y en todos los colegios donde hay profes de reli, montamos un Belén. Es nuestra tradición.
¿Ya lo tenéis en el Sancho?
Sí, lo tenemos en el Sancho. Y bueno, pues humildemente hemos hecho lo más bonito que pudiéramos y siempre le ponemos un mensaje. Este año el mensaje que lleva el Belén es: sed misericordiosos como Jesús. este año,
como
año
el
de,
lema
la
de la misericordia,
y los niños lo han entendido perfectamente. Ellos saben qué es ser misericordioso. Lo tienen muy claro, que cuando llegan al patio tienen que ser misericordiosos con aquel niño que llora, con aquel niño que extraña cuando va al colegio, con aquel niño que se cayó y lo tienen que levantar, con aquel compañero que está enfermo y le tienen que llevar los deberes, con aquel niño que no entendió las cosas en clase y que él se presta voluntariamente para ayudarle. ¿Cómo comparten? Amparo, tenemos ropa, te la traemos para los necesitados para que se la lleves a Cáritas. Las obras de misericordia las tienen muy actualizadas y además las tienen vivas y activas.
A veces más que los mayores.
Pues yo creo que hoy día tenemos que educar muchas veces a los niños para llegar a los mayores.
Bueno, vamos a ir terminando. Dinos cuándo se inaugura este concurso de belenes que se va a poder ver en el claustro del seminario y en qué horario se puede visitar.
Pues este
concurso
empezará el 22 de diciembre. Todos los niños podéis traer su belén al seminario San Atilano con el nombre y con el colegio. Y terminará pues después de Reyes. Está abierto en el horario del comercio, por la mañana y por la tarde. Y yo animo a todos los papás, que igual que hacen la ruta para ver otros belenes, es muy bonito que ellos puedan ver sus propios belenes, se animen y se ilusionen y transmitan esa alegría a los demás. Y que no la queden ahí, que la lleven también ese amor a todo el mundo, hecho
transmitan.
Realidad.
Amparo, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si queda alguna cosita más para que puedas contarnos, Amparo.
Pues sí, yo quisiera terminar diciendo que la Navidad nos tiene que hacer caer en la cuenta que Dios quiere volver a nacer en nuestro corazón, haciéndonos olvidar los rencores, las envidias, las desilusiones y todo aquello que nos aleja del amor. Y quiere que tú y que yo le prestemos nuestras manos para consolar, nuestros ojos para mirar con ternura, nuestros labios para tener palabras de aliento y consuelo con todos. Hoy quiere nacer para que tú seas el que dé amor al mundo y así transforme la sociedad, haciéndola más humana, más justa y mejor. Juan Pablo II y Benedicto XVI decían que había que hacer belenes en la familia, que es el elemento importante en la espiritualidad, en nuestra cultura y en el arte. Decía, no perdáis la costumbre de poner el nacimiento. A esto mismo os invito yo y también toda la delegación de enseñanza.
Y con qué alegría lo dices, Amparo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo, Amparo, y buenos días.
Gracias, Vicky, y hasta cuando queráis contar con la delegación de enseñanza.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Siempre mar adentro. Ese es el título del nuevo libro de Antonio Rojas, nuestro colaborador habitual en el programa radiofónico Iglesia Noticia. En este libro se recogen sus comentarios y reflexiones personales que expone cada domingo en esa sección de La Chispa del programa que hemos dicho antes, Iglesia Noticia. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Felicidades por ese nuevo parto, por ese nuevo niño que tenemos entre los brazos. Casi viene con el niño Jesús, el tercero ya, Antonio.
Sí. Ah, muchas gracias. Es el tercero de la serie. Luego hay otra serie educativa que ahí hay otros cuantos. O sea que digamos que tengo familia numerosa.
Tienes familia numerosa ya. Antonio, ¿por qué comenzaste a recopilar todas estas chispas?
Sí, esto fue porque estando en Pamplona, Pamplona, en Navarra, de director del gabinete de prensa del arzobispado, pues claro, tuve que hacerme el cargo del programa de COPE, ¿no? Con este, el que estamos ahora, pero en Zamora.
Uh-huh.
Y también con la dirección de una revista semanal que se edita allí, que es La Verdad. Y entonces, cuando empecé con lo de COPE, me dijo el director que estaba en aquel momento allí en Navarra y algunos amigos que tenía en locutores, me dijo, oye, si quieres decir algo por la radio, la cosa es que sea una cosa breve, rápida, que tenga gancho, que tenga chispa. Y de ahí salió la idea de la chispa, ¿no? Hacer una narración breve, porque son 2 minutos, pero que tenga un fondo, ¿no? Que tenga un mensaje, que tenga una chispa.
¿Qué actitudes propones al lector? ¿Cómo le propones al cristiano ir por la vida? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué quieres transmitir, Antonio?
Bueno, yo soy de la opinión, pues es una opinión personal, lógicamente, ¿no? Que quizás tenemos una fe un poco, no sé si acomodada o adormecida, ¿no? Y entonces a mí eso como que me hierve un poco la sangre. Y voy por la línea esa de decir, oye, hay que despertar. Hay que dar todo lo bueno que la fe puede aportar a la sociedad. Y no simplemente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista humano, ¿no? Por ejemplo, nuestra fe nos dice que hay que honrar al padre y a la madre, o que hay que respetar a los demás, amar a los demás como uno mismo. Y esos son valores pues meramente sociales. Y que practicados harían mucho bien a la sociedad. Imaginaos que, iba a decir todos, bueno, no todos, que una gran mayoría o muchos de los políticos que tenemos fuesen católicos consecuentes. Pues mire, se acabó el engañar, se acabó el robar, se acabó todas las cosas que estamos viendo y que tanto nos duelen, ¿no? Es decir, pienso que nuestra fe tiene mucho que aportar, aunque solo sea desde el punto de vista social, a nuestro mundo. Pero mi impresión es que estamos un poco, no sé, dormidos. Quizás los enemigos de la civilización cristiana han sabido difundir sus ideas y nos tienen un poco así como acomplejados, ¿no? Entonces la idea de fondo de la chispa es decir, oye, que hay que despertar y que hay que quitarse el complejo y que tenemos mucho y bueno que dar a los demás.
Pues vamos a recordar el título de este tercer libro de esta serie, Siempre Mar Adentro, aunque Antonio Rojas tiene otros libros en el mercado. ¿Dónde se pueden comprar el libro Siempre Mar Adentro, Antonio? ¿Dónde lo pueden encontrar nuestros oyentes?
Lo pueden encontrar en la, lo más directo sería en la redacción de la revista Star, que es una revista que yo dirijo ahora y que está en Madrid. Uh-huh. Entonces sería lo más fácil, ¿no? En Madrid, en la revista Star, el número es 91-54-37-000, o lo digo de otra manera, 915-437-000.
Vale, nosotros también lo hemos dejado anotado aquí y si alguna persona quiere hacerse con alguno de los libros claro. recopilatorios de La Chispa, pues también sí. aquí en la cadena COPE, que les queda un poquito más cerca, también recogemos esas anotaciones. Y Antonio lo tenemos a mano todas las semanas por aquí, así que no hay problema. Antonio.
Pues lo más práctico es COPE Zamora.
¿Sí? Efectivamente. Antonio, nos escuchamos el domingo, ¿no? En Iglesia Noticia.
Ahí estamos.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Venga,
adiós.
Gracias,
adiós.
Vicky, un abrazo. Gracias.
Vamos ya con el avance de noticias, cuando quieras, Alex.
Recordarles que estamos en la operación Sembradores de Estrellas, con la que los niños felicitan la Navidad cantando villancicos en nombre de misioneros. En Benavente se hace hoy, mientras que en Toro y en Zamora se celebra mañana sábado. Para que sepan cuándo es en Zamora, comenzará a las 11 de la mañana con una celebración de envío en la iglesia de Santiago del Burgo. Y en Toro la celebración será a las 11 y media de la mañana en la iglesia de San Julián. Y esta noche tendrá lugar la vigilia mensual de adoración nocturna a las 9 de la noche en la parroquia de San Torcuato. Y mañana el seminario acogerá el tercer encuentro formativo de monitores de liturgia a partir de las 11 de la mañana. Entre otras cosas, se hablará del sacramento de la confirmación. Y les dejamos un pequeño aviso, recordarles que hasta el día 8 de enero El Espejo no se emitirá y habrá Iglesia Noticia los domingos, ¿no, Vicky?
Efectivamente, o sea que el día de Navidad y el día de Año Nuevo no habrá Espejo, no volveremos con El Espejo hasta el día 8, pero Iglesia Noticia continúa en su horario habitual. Es eso, ¿no, Alex?
Así es, paramos un poco El Espejo, pero Iglesia Noticia sigue con la actualidad.
Eso es. Vamos con el otro cantar de Luis Santamaría.
Navidad es Navidad.
No voy a hablar de las elecciones. En nuestro último espejo de este 2015 simplemente les voy a felicitar la Navidad, como lo hace cantando Perales, y luego con las mismas palabras que utilicé ayer en el pregón que di en el club La Opinión en el Correo de Zamora. Nos va a tocar el gordo. Sí, porque Dios se hace hombre para salvarnos a todos. El cielo se nos ha metido en esta tierra que tantas veces parece un infierno. Nuestra perspectiva es de un final feliz, muy feliz. Por eso, saca la bota, María, que me voy a emborrachar. Sí, emborrachémonos de tres licores de los que pegan bien: fe, esperanza y caridad. Y que la resaca nos dure todo el año. Y al final, a tirar la casa por la ventana. Si nos ha tocado el gordo, derrochemos todo lo bueno que Dios nos da con los demás, sobre todo con los pobres, recordando de una forma especial a los cristianos perseguidos y a las personas que vivirán estos días con alguna pena o algún sufrimiento. Llevemos la Navidad que celebramos hasta el último rincón. Alegrémonos porque Cristo ha nacido. Seguimos en Adviento, así que les digo un feliz Navidad para que lo guarden y lo saquen la noche del próximo jueves. Que Dios los bendiga.
Ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá caminando.
Bueno, y nos vamos a despedir hasta el año que viene ya. Fijaros qué lejos. El Espejo se despide ya hasta el próximo 8 de enero, como decía Alex. Vamos a hacer esos pequeños... Bueno, claro, es que el día 25... viernes no tenemos programa, así que hasta el día 8 no nos encontramos en este espacio, pero sí estaremos los domingos en Iglesia Noticia, Alex. Espero que no faltes.
Después de abrir los regalos vuelvo a Iglesia Noticia.
Efectivamente. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Más noticias en la cadena COPE. Adiós.
Ven, soldado, vuelve ya para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó la vida.
Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas, y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo que fuera de casa sentirá tristeza. Y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella.